Buenas tardes, 7:02, comenzamos Tiempo de Español, sintonía Cope Miramar. Hoy hace un día asqueroso, ¿eh? Hay que reconocer, un día malo, malo, lluvia, frío, viento. Bueno, estamos ya en las últimas oleadas del invierno, a ver si llega ya la primavera, cambian la hora y empezamos a sonreír todos un poquito, porque si no, la cosa está complicada. Afortunadamente, el domingo parece que va a hacer buen tiempo. Dicen que va, no me cae, tanto como calor no, pero no va a llover, así que ya saben ustedes que el domingo hay una cita importante para el equipo, para la afición del Español, que es el encuentro ante el Valladolid. ¿Saben ustedes que hacía 22 meses que no jugábamos un partido a las 5 de la tarde? 22 meses, no digo en casa. El último partido a las 5 de la tarde del Español fue el Sporting de Gijón Español, que por cierto perdimos. Eso hace ya, repito, casi 2 años. Si alguno se acuerda de algún otro partido, porque yo no lo recuerdo, estaremos encantados de que algún oyente nos diga, pues no fue el del Sporting, fue otro partido. Bueno, pues ese partido, creo yo, que fue el último que jugamos a las 5 de la tarde. Porque ya a partir de ahí empezaron los cambios de horarios, el año pasado ya lo saben, lo que pasó, etcétera, etcétera. Aparte que la temporada pasada el domingo no se jugaba a las 5, se jugaba a las 4, a las 6, a las 8, luego a las 9 y media, a las 8 menos cuarto, bueno. Horarios extraños para que la afición, pues, sobre todo vaya al campo. Bueno, repito, espero que este domingo la gente del Español, los socios, simpatizantes, desgraciadamente no hay ningún tipo de promoción, y se lo preguntamos ayer a Joan Collet, que creo que se tendría que haber hecho una promoción para este partido, no solo para los partidos que se juegan a las 9 de la noche, pues creo que hubiera sido bueno, porque estoy convencido que como mínimo los 25, 26 mil espectadores hubieran estado en Cornellà. Yo no sé los que vamos a ser este domingo. Hay que apoyar al equipo. Estamos en una situación aún difícil. No vamos a engañarnos. Tenemos 31 puntos. Por supuesto que estamos mejor que hace casi 3 meses. Pero aún no tenemos los 40 ni 42 puntos. Y uno de los primeros pasos es este. Porque luego tenemos 2 partidos fuera, ante el Rayo y el Málaga. Y a partir de ahí, pues, bueno, pues podemos pensar en llegar a esos 37, 38, viene luego la Real Sociedad después del parón. Además, ayer el presidente del Español, Joan Collet, cuando le preguntamos en la parte final de la entrevista qué le gustaría 100 días después, es decir, cuando acabe la Liga, que más o menos serán los 100 días que quedan, cómo le gustaría que estuviera el equipo, y dice, en Europa. Luego matizó, que el objetivo es la salvación, algo que sabemos absolutamente todos. Pero que yo ya dije que del tema de Europa no iba a volver a hablar, porque la cagué el otro día, y además la demostración que se vio en el Calderón fue bastante clara y palpable de que este equipo a lo mejor mentalmente sigue siendo un equipo para luchar por no bajar, y esto es lo que a mí no me gusta. Espero que puedan cambiar las cosas, que cuando consigamos esos 40, 42 puntos nos demos cuenta de la necesidad que tiene este club para estar en Europa, porque estar en Europa significa mucho. Económicamente para el Español es un beneficio, por encima de las primas o no primas que tiene que pagar. Pero yo les adelanto que el Español necesita estar el año que viene en Europa, porque económicamente sale ganando. No solo a nivel de marketing, si quieren ustedes entenderlo así, por el propio nombre, sino también en el tema económico. Vamos a esperar. Vamos a esperar que en estas 13 jornadas que quedan consigamos lo más rápido que podamos esos 40, 42 puntos. Y yo estoy convencido que a partir de ahí yo ya no digo nada más. Recuerden, 5 de la tarde, con cambio de árbitro. Saben ustedes que ayer, a última hora de la tarde, se anunció a través de COPE, nuestros compañeros de Sports COPE, que Parada Romero había dejado el arbitraje. Parada Romero es el árbitro que siempre nos gustaría que nos hubiera pitado en casa y que era el que nos tocaba el domingo frente al Valladolid. Parece ser que tuvo una enganchada con Manuel Díaz Vega, famoso árbitro, saben ustedes, y mejor persona, como se suele decir, que está en el comité de árbitros, le recriminó que no expulsara a Mourinho el día del Rayo Vallecano, se las tuvo con él, repito que es lo que se cuenta, porque oficialmente Parada Romero no ha dicho nada, y ayer Parada Romero decidió dejar el arbitraje. No a final de temporada, sino ya. Por lo tanto, ha habido cambio de árbitro y el domingo nos pita Mateu Laoz. No es un mal árbitro para casa, y más con equipos pequeños. Si fuera un equipo grande, ya les diría yo que a lo mejor lo tenemos un poco más crudo. Pero Mateu Laoz, recuerden ustedes, hace, creo que fue 2-3 temporadas, ahora no recuerdo la fecha ni la temporada que era, Español Madrid, en el minuto 1, expulsa a Iker Casillas. Perdimos 1-0 con un gol de Marcelo, que creo que es de los pocos goles que ha marcado en su vida. Ese día lo teníamos todo para ganar, porque el equipo estaba jugando bien, estábamos en una buena clasificación, era principio de la liga, pero estábamos bien, y creo que el equipo se creyó que con un hombre menos el Madrid iba a jugar de otra manera. Nosotros no salimos, después de la expulsión de Iker, concentrados como teníamos que estar, bajamos la intensidad y al final acabamos perdiendo. Pero ese partido lo pitó Mateu Laoz. A mí me parece un buen árbitro. A veces se cree que es tan bueno que deja seguir el juego demasiado, se olvida de muchas cosas, que lo que es falta es falta. Y espero que el domingo ante el Valladolid nosotros sepamos también jugar sabiendo que nos pita Mateu Laoz. Menos tontería de caer al suelo, de quejarnos, que cualquier contacto para Mateu Laoz no es falta. Y eso lo debemos tener en cuenta. El Valladolid es un equipo que deja jugar también porque le gusta tocar. Posiblemente no sea el Valladolid de los primeros partidos de liga, que además jugaba bien, porque claro, no nos engañemos, el Valladolid tiene 2 puntos más que nosotros, pegó un bajón y ahora necesita puntuar. No sé si más o menos que nosotros, pero está claro que el Valladolid, que es un recién ascendido, empezó la liga muy fuerte y ahora está en una época pues complicada. Tuvo la suerte y eso también le deja más tranquilidad de ganar el otro día en campo del Rayo. Si no, creo que hubiera empezado a verle las orejas al lobo. Es un partido que creo que tiene que ser para nosotros ese nuevo arranque después del tropiezo en el Calderón, para seguir puntuando y ya está, y sin pensar en historias. 34 puntos, luego entre Rayo y Málaga intentar no perder. Hombre, yo prefiero perder uno y ganar otro, está claro, que empatar los dos, porque siempre es un punto más. ¿Al Rayo lo pillamos? No lo sé, sinceramente, porque parecía que estaba muy fuerte, le viene el Valladolid y le gana. Y al Málaga, eso sí, lo vamos a pillar después de jugar el partido de vuelta de Champions. Si está clasificado el Málaga, posiblemente se lo tome con más tranquilidad. Pero si lo eliminan, no le queda más remedio que la Liga. teniendo en cuenta que en estos momentos el Málaga, la temporada que viene y cuatro más, no puede jugar en Europa porque está sancionado. Saben que el Málaga ha presentado un recurso ante el TAS para ver si le quitan esa sanción. Me extrañaría que al Málaga le quitara la sanción, porque ya saben que la UEFA en estos casos es siempre muy dura y nunca quiere rectificar aunque se equivoque. Y tenemos un ejemplo claro con nosotros. La final de Glasgow se habló mucho, Platini prometió mucho que éramos un equipo que no había perdido ningún partido en toda la fase de la Europa League, que llegamos a la final, que la perdimos por penaltis, que el Sevilla se había clasificado también, creo que para la UEFA o para la Champions, no recuerdo ahora, siendo campeón de la UEFA, que a lo mejor iba subcampeón. Todo eso era mentira. Era para que nuestra derrota fuera más suave. Por eso le digo que creo que el Málaga el año que viene no va a ir a Europa. ¿Qué significa esto? Sin pensar en que nosotros podemos ir, simplemente por el tema de clasificación. Ayer ya vieron ustedes, y si no lo escucharon, o lo han leído hoy, o ya lo saben, el Atlético de Madrid eliminó al Sevilla en semifinales. Ayer fue el Atlético de Madrid, no fue el que jugó con nosotros. Que quede claro que el Atlético de Madrid jugó con nosotros pensando más en Sevilla, y nosotros no supimos jugar ahí. La final de la Copa del Rey la juega en Madrid, Atlético de Madrid. Los dos se van a meter en Champions. Tendría que ser algo muy extraño que ninguno de los dos se metiera en Champions. Yo creo que Barcelona será campeón de Liga, su campeón está por ver, pero Madrid y Atlético de Madrid van a estar ahí. En estos momentos, el cuarto clasificado es el Málaga. Si como el Málaga no puede ir a Europa, iría el quinto. El quinto iría a la previa de la Champions, que sería en estos momentos creo que el Valencia. Por lo tanto, a la UEFA iría el sexto, el séptimo y el octavo. El octavo lo tenemos a 6 puntos. Miren, ya estoy metiendo la pata otra vez. Es que me gusta meter la pata, ¿eh?, con el tema de Europa. Pero es que lo veo así, claro. Estamos a 6 puntos del octavo. Que estaríamos a 3 si no hubiéramos hecho el Panoli. Cosa que nos gusta hacerlo mucho. Yo lo dejo ahí. Oficialmente, no sé, no podemos decir que el séptimo vaya a Europa porque uno... No sabemos si el Atlético de Madrid y el Madrid van a ir a la Champions. A ver, teóricamente sí. Por lo tanto, queda bastante claro que el séptimo seguro que va a Europa. El problema es saber qué va a pasar con el Málaga. Y luego también pueden pasar otras cosas. Por ejemplo, que el Rayo Vallecano se pueda meter en Europa. Pero si está en ley concursal y no tiene licencia FIFA, pero licencia UEFA, fuera. Se quedaría fuera también. Como le pasó en su momento al Mallorca. Y fue el Villarreal. Vamos a pensar en la salvación. Y luego, si quieren, hablamos de esto. Pero está claro que la gente no es tonta. Y lo piensa. Y cree que bueno, ¿por qué no? Es difícil a veces conjugar todas estas cosas, ¿no? El creer que el objetivo es estar en primera división, que el objetivo es la permanencia, y es cierto. Y luego ver que hay otros inputs que te pueden ir acercando. Pero claro, todo depende de la actitud de los jugadores. Y no hay más. Los jugadores son los que nos van a llevar allí. Veremos el domingo, si hemos olvidado ya lo de el Calderón, que creo que está totalmente olvidado, porque tampoco fue una tragedia. Yo posiblemente sí que me lo tomé como una tragedia. Porque no sé, tenía esa ilusión. Esa ilusión la he perdido totalmente, y hasta que no estemos salvados matemáticamente, no miraré arriba. Que hay que comentarlo, porque es la realidad, no tampoco podemos engañarnos. Y todos los equipos hacen lo mismo. Lo hace el Getafe, lo hace el Rayo, lo hace el Levante, el propio Valladolid lo hace. Porque son oportunidades que a veces no puedes perder. Nosotros ya llevamos 2 años perdiendo oportunidades. Espero que a la tercera, si somos un poco luchadores, podamos conseguirlo. Porque estamos capacitados para hacerlo. Creo que hay plantilla para poder hacerlo. Otra cosa es que nos creamos que lo podemos hacer. Bueno, dejo este tema porque no quiero acabar volviendo con la ilusión de siempre. Hoy ha hablado Joan Verdú. Por supuesto que ha vuelto a decir lo que dijo hace unas semanas, que él quiere seguir, que la prioridad es el español, que estar en Europa es importante y que a él le gustaría jugar en Europa con el español. Es cierto que desde que llegó él no ha estado en Europa, porque los 4 años de Pochettino, 2 estuvimos ahí, el otro ni fu ni fa, y esta temporada ya saben cómo ha acabado. Ayer comentábamos con Kike Iglesias las sensaciones que teníamos con el tema Verdú. Yo no he cambiado de opinión, a pesar de la rueda de prensa de Verdú. En estos momentos, a fecha de hoy, que es 28 de febrero, creo que Verdú no va a seguir. Otra cosa es que el jugador, dentro de 2 meses, vea que el equipo puede estar en Europa, le haga ilusión jugar con el español en Europa, renuncia a una cantidad importante de su ficha y el español haga ese esfuerzo que está diciendo. Entonces es posible. Pero yo no veo esa posibilidad. Porque la diferencia entre uno y otro es demasiado grande. Y más sabiendo que Verdú tiene, según dice también su representante, y parece que hay que creerlo, muchas ofertas. Jugador que acaba contrato, queda libre, por lo tanto, él va a exigir a otro club, ya que va libre, que le pague más. Y al español no lo puede hacer, porque sabe en qué condiciones estamos, porque ya es un jugador de este club, y no es lo mismo que irse, por ejemplo, al Valencia, que el Valencia no tiene que pagar ni 3 ni 4 millones por este jugador. Y esos 3-4 millones que el Valencia se ahorra, la mitad, pues se da como ficha, para aumentar lo que él te puede pedir. Y así van las cosas. Esto tenía un nombre antes que no lo recuerdo muy bien, cuando un jugador quedaba libre, será prima de fichaje o... Bueno, es que de verdad que no lo recuerdo bien. Pero es un poco la historia. Si un club tiene que pagar por ti un dinero, pues ese dinero intenta luego quitártelo a ti para recuperarlo, luego amortizarlo. Pero cuando vienes libre, el club de donde vas tú se ahorra esa cantidad de fichaje y luego, pues bueno, pues puede hacer contigo de más o de menos. Por eso creo que es muy difícil que Verdú continúe en el español. Al club le gustaría. Pero al club le gustaría con las condiciones que puede ofrecer el español. Lo dijo ayer el presidente, estamos en una situación difícil. Mejor que hace 2 meses, sí. Porque se ha ido pagando tema proveedores, se ha ido regularizando el tema de las nóminas de jugadores, también de empleados, aunque se les debe creo que un mes y una paga. El tema Hacienda está reconducido, estamos un poco mejor, pero estamos mal. Cristian Álvarez no va a seguir. Baena teóricamente renovará, pero renovará con una pequeña mejora, porque tampoco podemos ofrecer más. Y uno de los problemas que tenemos es el tema Albin. Albin es el jugador que más cobra, o uno de los que más cobra, y le quedan 2 años de contrato. Lo cedimos a Nacional de Montevideo, parece que está lesionado, y esto hace que al final no lo vayan a devolver. No ahora, sino cuando acabe el 30 de junio la temporada. La idea del club, por supuesto, si pudiera ser, ya no era venderlo. Es que se quedara allí los 2 años que le quedan y ahorrarles una parte de la ficha, o gran parte de la ficha. Porque Albin no lo va a querer ningún club en España. No es que sea mal jugador, todo lo contrario. A mí me parece que Albin es un buen jugador. Simplemente por el tema de las lesiones. Claro, cuando un jugador se lesiona tanto, los otros clubes dicen, hey, nos vamos a fichar un jugador que de 38 partidos juega como máximo 10 con la ficha que tiene. Eso es difícil. Claro, y el Español tiene esa rémora. Fichar un jugador que además sabíamos que era propenso a lesionarse, y las cosas no han cambiado. Desgraciadamente para él, que es el que más lo siente, y para el Español. Porque si Albin estuviera bien, creo que aportaría muchísimo a este equipo. Y ya no nos preocuparía tanto el tema de la ficha. Porque a lo mejor jugando bien lo puedes vender. Pero desgraciadamente no va a ser el caso. Y luego está el tema de que hay que vender un jugador. Llámese Guacaso, llámese Kiko Casilla, llámese Héctor Moreno. A un jugador lo vamos a tener que vender. Por la necesidad del club. No porque se quiera vender, sino porque el club necesita un ingreso. ¿Para qué? Pues para Hacienda, por intentar traer otro jugador que pueda sustituir, por ejemplo, a Verdú. Esto es la ley del fútbol. No, es que no hay más historia que esta. A veces es duro reconocerlo, pero, por ejemplo, el Sevilla, y lo comentamos ayer, cedió a Spahić, que era titular al equipo ruso de Lanzi. Y era titular Spahić, jugador más importante en la defensa. Porque no tiene dinero el Sevilla y tiene que cederlo. Y luego lo ha cedido con derecho a compra. Se ahorra una ficha. A Negredo no lo vendió en el mercado de invierno porque le pareció poco lo que le daban. Pero ha vendido a Diego López, sabiendo que Palop estaba lesionado y tuvo que recurrir a la cesión de un portero. Lo que pasa es que a veces nosotros solo vemos lo que nos pasa a nosotros y no lo que hacen los demás. Por supuesto que lo nuestro es lo más importante. Pero nosotros no estamos ajenos a lo que pasa en el mundo del fútbol o en el mundo de la política o en el mundo de la economía, porque todo va junto, y creo que no lo estamos haciendo del todo mal. Supongo que para muchas personas, haga lo que haga el presidente Joan Collet, lo va a hacer mal. Para otro lo hace todo bien, pero yo siempre he mantenido, hay puntos que no estoy de acuerdo. Y se lo dije ayer, por ejemplo, al presidente. El tema de Francesc Siprés. Lo del tema, por ejemplo, también de todas las ofertas para los socios. Que le pedí públicamente ayer al presidente del Español que bajara los carnets de cara al año que viene. Y a mí, personalmente, me da lo mismo. Yo no lo hago por mí. Lo hago porque la gente llama al programa. Y sé un poco el sentir popular de la afición del Español. Pues yo soy socio, soy accionista y sé un poco lo que se vive también. y en la tertulia del pasado martes creo que todos estábamos de acuerdo que la única manera de generar, al margen de que el equipo vaya bien, porque si el equipo va bien, el equipo crea ilusión, la gente se anima más. Pero por mucho que te quieras animar, si no tienes trabajo, no llegas a fin de mes, pues debes tener mucho cuidado con todo esto. Y por eso es bueno que el club haga ofertas de cada año que viene y que rebaje. Que rebaje el carnet, sea de gol, de tribuna, de lateral, de lo que sea, pero que lo rebaje. Yo estoy convencido que la gente se va a animar un poquito más. Lo que sí que adelantó el presidente es que no se va a subir. Pero rebajar un poco tampoco va mal. Y crear packs familiares, etcétera, etcétera. Creo que eso animaría a la afición del Español. Simplemente son valoraciones, opiniones que, bueno, que a mí me gustaría que, por lo menos que se tuvieran en cuenta. Pero no por el propio programa, porque mire, el programa va o no va, sigue o no sigue, no lo sé. Pero lo que se dice siempre, de todo lo que se dice siempre queda algo. Para acabar esta introducción, porque queremos escuchar también a Joan Verdú, hoy hablaremos también del B, que ayer ganó 0-2 al Atlético Baleares. Estamos 5 puntos por encima de la promoción, que el límite lo tiene el Constancia. Y este domingo jugamos ante uno de los líderes, que es el Levante B. Partido muy complicado, pero la victoria de ayer en campo del Atlético Baleares nos va a servir. Dicen las malas lenguas, con cariño, que a partir de esta semana el Español jugará todos sus partidos en Mallorca. Las dos victorias que hemos tenido, las dos en Mallorca. Luego aquí un empate con el Hospitalet y la derrota con el Mallorca. Si hay que ir a Mallorca a salvar la categoría, vamos todos a Mallorca. Hablaremos con Carlos Creer, que por cierto el club parece ser que tiene la intención de renovarle. Y hablaremos del femenino. Ayer nos quedamos sin tiempo para hablar con Maríajo sobre la situación del femenino. Las 7 y 28. A nivel deportivo, simplemente decirles que el único que no ha podido entrenar hoy es Juan Forlín, porque, bueno, ha ido al entreno, pero tenía fiebre, ha vuelto a casa. Baena sigue con los problemas. Mañana podremos, a lo mejor, decirles algo más de Raúl Baena. Y para el partido del domingo, pues mantenemos la misma alineación que comentamos ayer. Kiko en la portería, Mationi, Coloto, Moreno, Capdevila, Forlín, espero que esté recuperado ya de la fiebre. Se nos ha generado una duda, bueno, a mí no, a Kiko Iglesias le generó una duda, que jugara Javi López por Simao. Yo creo que jugarán Simao, Víctor, Verdú y Guacaso, y arriba Sergio García. El árbitro, recuerden, es Mateu Laoz. Ha habido cambio, porque Parada Romero decidió ayer retirarse del arbitraje por discrepancias con el comité y con Manuel Díaz Vega. 7:30, una pausa, nos tomamos una estrella y escuchamos a otra estrella, a Joan Verdú.
DB Schenker Spine Tir, marca líder al mercat espanyol, és l'operador local per la xarxa mundial DB Schenker. Tots els nostres clients gaudeixen dels avantatges d'un operador global amb coneixement local pel seu transport i logística. DB Schenker Spine Tir, una marca de confiança.
Eso está hecho, eso está hecho. Dale, 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 es tu berberecho. Eso está hecho.
Per no gastar més del necessari, és imprescindible una bona administració. De confiança. Des de 1981, l'equip professional d'Uller Bertran posa a disposició de propietaris d'immobles i comunitats el més complet assessorament i orientació. Una administració personalitzada. De confiança. Uller Bertran. 93 467 79 78. O bé al web ullerbertran.com.
7:31, con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo. Nos vamos a tomar esa buena Estrella, como siempre. Y recordarles que cada miércoles, entre las 5 y las 8 de la tarde, los oyentes que quieran pueden visitar tranquilamente la antigua fábrica de Estrella Damm en la calle Rosellón 515, entre las 5 y las 8 de la tarde, para que ustedes puedan visitar uno de los, yo creo, de los museos más bonitos que hay también, porque es un lugar donde vas a conocer un poquito las entrañas de Damm. Conocerás también lo que ha hecho Estrella Damm por Barcelona, el deporte y por el español. Todo ello, recuerda que solo puedes verlo y visitarlo los miércoles entre las 5 y las 8 de la tarde. Visita gratuita, visita guiada y luego una Estrella. Con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo, nos vamos también a buscar otro momento Estrella, que es la rueda de prensa de uno de los capitanes, del segundo capitán, que es Joan Verdú. Ayer les adelantábamos, lo digo porque hoy algunos van adelantando que la semana que viene reunión entre Perarnau y su representante, al margen de decirlo nosotros al principio del programa, en ese diálogo que tuvimos con nuestro compañero Quique Iglesias. El propio presidente del Español, Joan Collet, reconoció en la entrevista, entre comillas, conmemorativa de los 100 días, que la semana que viene se iban a reunir club y representante para intentar, bueno, por lo menos a ver cómo estamos. Si hay demasiada diferencia, no hay diferencia entre Verdú y el club. Yo sigo diciendo lo mismo. Creo que va a ser un brindis al sol, que la diferencia es muy grande, y si Verdú no es capaz de renunciar a mucho, va a ser complicado. Perderemos un jugador Estrella, pero habrá que fichar otro. Siempre con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo. 7:33, escuchamos la rueda de prensa de Joan Verdú hablando del partido del domingo frente al Valladolid, de la situación del equipo y de su tema personal. Creo que Verdú también está un poquito cansado ya de hablar de que si renueva o no renueva.
En quin moment psicològic està l'equip, ja oblidada totalment la derrota del Calderón, en centrats un altre cop en el que és el Valladolid, no?
Sí, bueno, ja ho has dit tu, no? Crec que l'equip està centrat en, bueno, tornem a un partit a casa, tornem a un partit que important per nosaltres contra un rival que si guanyem el passarem, i bueno, la veritat que en plena confiança de seguir fent la feina com l'estem fent. Potser la derrota del Calderón, tot i ser contra un gran equip, doncs potser, bueno, no ens l'esperàvem, però bueno, tot i així jo crec que el treball de l'equip va ser bo. Podíem haver jugat una miqueta doncs també millor, però bueno, l'equip en general crec que porta una bona línia i hem de seguir amb aquesta bona línia, sobretot a casa.
Us diuen fa unes setmanes o fins i tot a uns mesos, quan estàveu malament realment a la classificació, que en aquesta sèrie de partits amb el nou entrenador només perdeu a casa del primer i del segon. Suposo que és allò on s'ha d'afirmar, no?
Sí, la veritat que les estadístiques pues, són immillorables. L'equip crec que, com et deia ara, no? Crec que està en una bona línia de punts i de joc. Crec que estem, a més, en una línia ascendent, que cada partit ho estem fent millor. Crec que, a més, a casa ens sentim molt còmodes. L'equip crec que, a més, està responent molt bé, ens està ajudant moltíssim l'afició, i si ho juntes tot pues, fa que aquest canvi que a més l'equip necessitava, i ara pues, estem amb aquesta confiança que ens creiem que podem guanyar qualsevol, no?
El Capdevila deia l'altre dia que si guanyeu diumenge al Valladolid, el 70% de la permanència estarà ja aconseguida. Estaries d'acord amb...
Bueno, no ho sé, el tant percent sí que crec que estaria pues, no tot fet, perquè això mai es pot dir, perquè bueno, a més en una lliga tan competitiva és molt complicat fer números i estadístiques, però bueno, sí que és veritat que l'equip està o sumarà uns punts pues, a més contra un rival, hi ha enfrontaments directes dels equips de baix, tenen partits complicats també algun contra els, en a priori, difícils per ells que no tenen per què puntuar, i vulguis que no sigui juntes tot i nosaltres aconseguim guanyar, que el principal és que nosaltres sumem punts, doncs sí que es donaria uns números molt bons d'aquí al final perquè estiguéssim doncs, una mica més tranquils, sobretot del que estàvem fa un o dos mesos.
Partit a les 5 de la tarda, un diumenge. Increïble, no?
Sí.
No te'n recordaves, no, de jugar a les 5 de la
no,
tarda?
No, ja tocava, la veritat. Avui ja estava, no sé quin diari posava que no sé si feia dos anys o així, que encara que no jugàvem, o sigui, imagina't. Crec que és una bona hora perquè la gent vingui, perquè els nens petits vinguin i disfrutin, perquè es vegi un bon partit i ojalà pues, que la gent que vingui els hi podem brindar una victòria que per nosaltres seria molt important.
Mi horari per jugar?
Bueno.
Possiblement a les 5 o com aquesta temporada tot el carrusel d'horaris, quin et quedaries?
Vulguis que no estem habituats, no, a jugar a les hores que ens diuen i ni per bé ni per dolent crec que pot ser un... per tenir un compte, no? O per referir-se tant en positiu com en negatiu. Sí que està clar, pues, que de cara a l'afició, de cara a la gent, poder jugar encara amb llum o que pugui anar als nens petits, pues, per nosaltres és molt important. A més, juguem a casa i vulguis que no, pues, s'ha d'aprofitar tot.
Joan, hola. En aquest sentit de l'afició, us dona la sensació que al ser aquest horari així, doncs, hi haurà més gent i que pot ser definitiva també per guanyar el partit?
Home, està clar que si quan juguem amb l'afició i ja està al nostre costat, com ha estat sempre, pues, és per nosaltres molt més fàcil. L'equip contrari, quan l'equip està amb nosaltres i anima, i això, pues, se'ls fa molt complicat. És un estadi que per l'equip rival, pues, sempre ens han dit, no?, que apreta moltíssim, i això, pues, ens té que ajudar entre tots per aconseguir treure els tres punts que, ja et dic, que per nosaltres són importantíssims.
Com a capità que ets de l'equip, si diumenge es donés una derrota, cosa que pot passar, podeu empatar, guanyar o perdre, tornarien a aparèixer els fantasmes a la premsa, a l'afició, del descens, o com ho veuríeu?
Pues no ho sé, del que pugui respondre la gent no ho sé, del que pot pensar del vestuari crec que bueno, sí que està clar que una derrota pot entrar dintre dels plans bueno, d'un partit que pot passar qualsevol cosa, però bueno, per la nostra intenció no passa una altra que guanyar, que aconseguís 3 punts, que seguim davant amb aquesta bona ratxa i, bueno, i si per algú es donés la mala sort que perdéssim, pues seguint el camí, no? Ens queden 12-13 finals per aconseguir l'objectiu d'aconseguir els 40 tantos punts que t'assegureixen la permanència, i quan abans els sumem sí que és veritat que estarem molt més tranquils, però bueno, si no ho aconseguim ara, ho seguirem treballant per intentar aconseguir-ho amb aquests 12 o 13 partits.
Suposo, Joan, que és humà, no?, pensar, després de veure el partit d'ahir de l'Atlético, jo sé que arribin a la final un Atlético-Real Madrid, que hi hagi una plaça més per anar a Europa, i suposo que és humà, no?, i professional pensar, home, que a veure si tenim sort i pugem cap a dalt i podem esgarrapar.
Bueno, sí que és veritat que el 8è em sembla que està a 5 punts. Ho hem mirat, està clar. Per mirar-ho, igual que mirem a de baix, també mirem a dalt. Ojalà, com hagin passat les jornades i haguem fet realment el treball que hem de fer i l'objectiu que és aquest, no?, el de sortir de la situació on estem després del mal inici, doncs llavors ja serà el moment de mirar cap endavant. Mai hem rebutjat a mirar endavant, al contrari. Ojalà puguem mirar endavant perquè haguem fet el treball que ens tocava en aquell moment.
I el Valladolid és un rival que se pueda adaptar bien al juego que actualmente está utilizando el Real Club Deportivo Español? ¿Es un equipo que está queriendo ser protagonista cada vez que salta al terreno de juego?
Bueno, faltará ver realmente cómo vienen aquí, ¿no? Tengo mis dudas de cómo plantearán el partido. Quieras que no, pues los equipos rivales también se fijan ahora en nosotros, ¿no? Y lo bien que lo estamos haciendo, el tipo de juego que estamos haciendo, y también ellos se moldarán un poco a nuestro estilo, pero bueno, lo importante somos nosotros, y nosotros estamos al nivel, como te decía antes, de concentración, de trabajo y de ir a por el partido, pues bueno, tenemos mucho hecho, ¿no?
Bueno, han sortit informacions dient que la setmana que pot haver-hi ja reunions de Màgic i Club. No, el que volia preguntar, si tu de totes maneres ja, que sigui ja la setmana que ve que comencin, ja és bo per tu, perquè tens ganes que s'acabi una mica de resoldre tot.
Bueno, no sé, això ho heu dit vosaltres, realment no sé si s'han de reunir o no. Està clar que quan la intenció que és prioritària, que és la de sentar-nos a parlar, pues això ja és un punt molt a favor, no? Està clar que la intenció de tots ja sabem quina és, i ojalà, pues, que puguem arribar, pues, a un bon camí.
Abans ho has dit, ho has insinuat, posa'ns al dia, o sigui, el teu objectiu és quedar-te, no? Entenem?
Sí.
Seria què?
Sí, ja fa temps que us he deixat dient, ja, no és d'ara, és de fa ja molts, no mesos, però sí, inclús un any, no? Ja fa enrere que es ve parlant d'això, no? Està clar que la meva primera intenció de no repetir, que és la de seguir aquí, després haurem de veure què és lo important tant pel club com per mi, perquè vulguis que no, pues acabo contracte i bueno, i s'ha de mirar tot, però en aquest sentit la primera i última paraula la tindrà l'Espanyol, després ja veurem fins on podem arribar.
I tu ets optimista, tenint en compte que el club també, vaja, no pot deixar escapar un jugador com tu?
Bueno, pues això ja ho veurem, no sé, ja té que respondre una mica al club. Sí que és veritat, pues, que la intenció que tots dos vulguem parlar i sentar-nos per arribar a un bon camí, pues, crec que ja és important. Ara, pues, farà falta defensar cadascú el seu i intentar arribar a un acord.
Recordo l'última vegada que et vam preguntar, som molt passats, pel tema de renovació. Tu també vas deixar entreveure que també seria important el tema del projecte, de lo que et plantegessin a l'estiu. Sí. Clar, la cosa i l'escenari canvia molt, si l'equip té la possibilitat de jugar a Europa o no. Per tu també serà molt important.
Sí, però el tema, quan dic el tema ja més esportiu, em refereixo ja a tot, no? Bueno, sabeu tots quins problemes hi ha hagut en el club en els últims mesos, a nivell esportiu, a nivell més institucional, i vulguis que no, pues, s'ha de mirar tot. Està clar, pues, que entrar a Europa, a tothom li agrada jugar a Europa. Crec que ojalà, i poder-ho fer amb l'Espanyol, pues, encara més. Però bueno, ja et dic que ja són temes ja de negociacions que tampoc m'agradaria entrar a valorar. Crec que l'important és el partit de diumenge, aconseguir els 3 punts i quan tinguem la feina feta i ja estiguem tots més tranquils, doncs llavors ja parlarem dels temes personals, com he dit abans.
7:41. Si quiere jugar con el Español en Europa, Joan Verdú, pues que el día del Atlético de Madrid hubieran jugado todos un poquito más intensos. Y a lo mejor estaremos con 34 puntos ahora. Pero bueno, tampoco puedes aguantar una renovación hasta saber si vas a Europa o no, porque el jugador también querrá saber dónde va el año que viene. Y saber si vamos a ir a Europa o no, falta mucho, ¿eh? Falta mucho. Primero los 40-42 y luego, cuando lleguemos a esos puntos, veremos dónde estamos. 7:42, ayer íbamos a hablar del femenino, pero nuestra protagonista Mariajo tenía que entrenar y supongo que antes de entrenar se tomó un Danone, porque ya sabes que lo mejor para la salud y para tu economía es un Danone. Y ahora es el momento, Danone.
En Danone estamos contigo. Por eso, bajamos los precios de Vitalínea Sabores y Natural hasta un 25% y los mantenemos bajos todo el año. Practica el Danone. Descuento correspondiente precio tarifa al que Danone vende al establecimiento comercial excepto Canarias.
7:42. Mariajo, buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, primero, disculparme porque ayer se nos hizo un poco tarde. Cumplía el presidente del Español 100 días y se nos alargó un poco la entrevista, ¿eh? Así que...
Bueno, no pasa nada.
El presidente es el presidente, ¿no?
Sí.
Bueno, María Jorge, también además tú tienes que entrenar ahora a las pequeñas, ¿no? ¿A qué equipo entrenas del femenino?
Pues entreno al fútbol 7, ¿sí? A las pequeñas, al C y al B.
Bueno, pues...
Les entreno martes y jueves.
Y que empiezas a las 8, ¿no? El entreno. María Jorge, ¿estás ahí?
Sí, sí, pero escucho algo de fondo.
Pues debe ser alguna melodía de algo, porque ahora sí, vale. Sí. Que decía que a las 8 tienes el entreno, ¿no?, con las chicas.
Sí, entreno, sí, las más pequeñitas de Español, sí.
Bueno, ¿y esto te gustaría hacerlo siempre o es ahora porque estás aquí en el Español?
No, a mí me gustaría hacerlo siempre. De hecho, pues cuando me retire, aquí unos años, pues seguiré pues vinculada al fútbol, a las porteras. Bueno. Me gusta formarlas y, bueno... Dile lo que a mí me has permitido durante todos estos años y que aprendas.
Bueno, te iba a preguntar cuándo te ibas a retirar, pero has dicho de aquí unos años. Bueno, ya no te lo pregunto.
Aquí unos 3, 4, bueno.
Pues ya lo has pensado alguna vez o no.
Bueno, a ver, te vas haciendo ya más grande y bueno, lo pienso así de pasada, pero plantearlo de momento hasta ahora no.
Además, hay que jugar la Eurocopa, ¿no?
Hombre, por supuesto, a ver.
Es un poco la a nivel deportivo una de las ilusiones más grandes que tienes tú y cualquier jugadora del femenino, porque fíjate que hacía años que la selección no conseguía clasificarse.
Sí, hombre, es lo máximo que puedes aspirar, es llegar a la absoluta y luego clasificarte para una Eurocopa. Y luego si puede ser el Mundial ya pues sería lo más, pero la Eurocopa es un objetivo que teníamos aquí a corto plazo y estamos, la verdad, que contentas y orgullosas de ir.
Mariajo, ¿eso os despistó un poco?
¿Para que ponen el equipo de Español?
Sí, sí.
Para nada. Yo creo que una cosa no tiene que ver con la otra. Puesto que nosotros hemos concentrado, digamos que en toda la liga, dos veces para dos partidos...
No, lo digo por un poco por el show business, ¿no? Porque lo comentábamos con tu técnico hace mucho tiempo, que allí en Madrid, pues cuando se jugó el partido famoso y las veces que habéis ido allí, pues hay mucho más interés, se está más por vosotras... Y luego venís aquí, había que ir al campo de Levante Las Planas, por ejemplo, y no sé, que había un cambio mental en todo esto que a lo mejor os pudo afectar a muchas, porque claro, bueno, no erais uno o dos, cinco, seis, hasta siete jugadores, claro.
A ver, es verdad que allí te dan mucho boom mediático, está muy encima, pero bueno, y cuando llegas aquí a tu equipo no es tanto, pero bueno, yo creo que eso hay que saber gestionarlo, y las jugadoras supimos gestionarlo, que yo no creo que se achaque... El partido de...
No, es un decir, ¿eh?
El Levante.
No. O... He dicho Levante Las Planas por decir uno, ¿eh?
Pero creo que no tiene nada que ver. Sí que mejor te puedes poco, quizás a unos jugadores que otros, pero yo creo que mis compañeras de mi equipo, las 6 o 7 que fuimos, para nada nos influyó eso. Porque son dos mundos paralelos. Uno se queda allí y luego viene otro equipo y está aquí.
Pues entonces explícame qué ha pasado este año, porque nadie me sabe dar una respuesta.
Pues... ¿Qué ha pasado este año? Pues, ¿qué ha pasado? No sé qué ha pasado en campo del Levante este domingo. Nada ha cambiado. Yo creo que el equipo.
Sí, por eso es un equipo que gana en campo del Levante 0-1 y luego en casa empata con el Collerense o pierde en campo del Levante Las Planas en su momento. Claro, son. Yo creo que el equipo tiene mucha más calidad que lo que ha demostrado a lo largo de esta temporada de momento, porque de empezar muy bien, de tener un bajón, ha sido como muy extraño toda esta temporada, ¿no, Mariajo?
Sí, bueno, sí, han pasado hechos extraños, a lo mejor ha sido una serie de acontecimientos, pero el equipo, o sea, tiene potencial para estar más arriba de donde está, lo que pasa que, pues, quizás mala suerte, quizás falta de acierto. No sé cómo llamarlo, pero sí que es verdad que el equipo, o sea, a mí el juego que ha tenido hasta ahora ha sido que hemos tenido siempre, ha sido mejor que el año pasado, tenemos mejor equipo, que nos ha acompañado a lo mejor la suerte en muchos partidos también. Nos han metido goles que mejor son, que meten uno cada 100 también, que hemos fallado muchas también, pero el equipo dio la cara igual contra el Collerense en casa, aunque el día del Levante que ganamos 0-1 el domingo. O sea, que yo no achaco que el equipo esté mal, que juegue mal. A lo mejor son cosas que no se pueden controlar. Que a lo mejor es falta de acierto, malas jugadas. Pero el trabajo que se puede controlar lo estamos haciendo bien desde el principio de temporada.
¿Es difícil analizar lo que ha pasado?
Bueno, a ver, nosotras llegamos el lunes y a lo mejor ha sido un mal resultado. ¿Y qué analizas? Bueno, hemos fallado en cosas puntuales.
Ya, pero ya sabes que hay partidos que teóricamente contabais, porque el rival no era superior. Yo creo que
bueno, ya, pero
a priori,
minutos,
¿no? A priori,
pero son 90 minutos.
O el día de San Gabriel, por ejemplo, en casa.
El día de San Gabriel, tú ves el partido y si vienes a ver el partido, que ves que tienes muchas ocasiones, ellas tienen una ocasión que le sale un golazo que nunca sale más y la otra se la regalamos y uno o dos te quedas. ¿Y qué haces? ¿Eso te cargas todo el trabajo del equipo? ¿Ha sido malo? No. ¿Has tenido mala suerte? Pues en alguna ocasión sí. Pero el trabajo, yo te digo que no tiene nada que reprochar, el trabajo que llevamos haciendo.
No, no, sí, nada. Del trabajo nadie habla, del esfuerzo, lo que sea. Lo que ocurre es que no se llegue. Tú miras cómo empezó el equipo y luego te fue sorprendiendo pues esos cambios, ¿no? Y plantilla por plantilla, estar sextas, séptimas, pues también creo que soy mejores de lo que marca la clasificación.
Claro que la posición no refleja el potencial de este equipo y el trabajo, pero bueno, algún año mejor le ha pasado al Bilbao que estaba más abajo, o el Rayo también este año pues está mal, pero yo creo que son a lo mejor ciclos o fases que pueden pasar algunos equipos. Pero bueno, yo creo que ahora nuestra dinámica es ganar todo lo que nos queda y si la suerte nos acompaña.
¿Como el sorteo de la lotería?
Bueno, no. Bueno, hay que tener un poquito de menos suerte, ¿eh? No hace falta tanto. Pero bueno, yo me quedo con el trabajo que está haciendo el equipo, tanto los entrenamientos como cada partido. No hay nada que reprochar. Y bueno, si no estamos donde debemos estar, pues ya lo estaremos.
Bueno, el objetivo yo creo que está casi cubierto en el sentido mínimo, que es meternos en la Copa de la Reina. Intentar quedarlo lo más arriba que podamos.
Hombre, el objetivo de la Copa de la Reina nunca lo hemos dudado. Está claro que.
Bueno, pero cuando ya coges la dinámica de séptimo, octavo, tal y cual, que el San Gabriel que lo tienes tan cerca. A ver, que yo nunca. Es que hubiera sido un fracaso no quedar entre los ocho primeros. Eso está claro, ¿no, Mariajo?
Bueno, hombre, claro, a ver, aquí tenemos equipo bastante. Por eso. Pero nunca hemos dudado de entraremos. Nunca hemos peligrado, o sea, nunca han peligro de entrar en Copa. Queremos acabar lo más arriba siempre y terminar los últimos partidos, pues haciendo el juego que llevamos haciendo y ganando los partidos, sea el Bilbao, sea el Olivén, sea.
El Athletic Club de Bilbao es el próximo rival.
Sí.
Que es el líder.
Sí, está primero, sí.
Es un partido que motiva, o por lo menos a vosotras os motiva mucho ganarle al Athletic Club de Bilbao.
Sí. Hombre, te motiva primero porque es un equipo competitivo, va primero, pero bueno, no tengo nada que envidiar y también el partido allí fue un poco raro, se quitan los penaltis, nos dejó clavada y deseando que llegue el domingo ya.
María Joya, para concluir, supongo que hablar del año que viene ahora es difícil, ¿no? Para todas vosotras, de cuál es un poco la idea que tenéis.
Bueno, pues tema que sinceramente no sabemos, a día de hoy no sabemos nada, año que viene supongo si ya contando con el femenino, no, nada. De momento estamos metidos en la liga, en quedar lo mejor posible, entrar en compa y luego pues, y supongo que poco a poco ya se hablará con nosotras, o se nos presentará pues digamos el panorama que hay año que viene, pero de momento no sabemos nada.
La idea un poco...
El equipo tiene problemas económicos y a ver cómo va todo.
No, claro, claro. La idea un poquito, María, es, bueno, ahora... antes de acabar la liga, hacer como un, digamos, un ciclo de preparación para estar bien en la Copa de la Reina. Ya que no jugáis ser primeras, segundas, no vais a luchar por el título, y hay equipos que van a llegar muy forzadas a la Copa de la Reina porque está casi pegado a la liga. Es el poder llegar en el mejor momento ahí en la Copa de la Reina y poder ganar como el año pasado.
Bueno, yo no creo que hagamos un reset a la Copa, porque también hay descanso entre medio. Nuestro objetivo es ganar los partidos y la Copa, pues, la Copa. O sea, iremos a jugar los demás equipos. No vamos a dejar de lado la Liga porque no vamos a luchar por la Liga, porque cada partido es importante y nos sirve como preparación para la Copa.
Bueno, pues nada, a ver cómo sale todo esto. Te veo muy optimista, de lo cual
sí,
me alegro.
Pues, a ver, hombre, pues sí, porque si ves que el equipo fuera mal o se trabaja mal o fallara algo, pues sí, estarías un poco negativa, pero...
No, a ver, yo no...
Estás día a día y domingo a domingo,
no, pero yo no,
pues te quedas optimista.
Pero yo no me lo planteo... A ver, yo no te lo quiero plantear de esa manera, que el equipo no ni trabaje ni tenga ganas ni intensidad. A lo que yo me refiero un poco es, sabiendo que ahora el objetivo es la Copa de la Reina... La liga, quieras o no quieras, bueno, pues creo que hay potencial suficiente para, bueno, pues por ejemplo, el día del Atlético de Bilbao este domingo, pues está claro que es que hay una motivación distinta que si juegues contra el Llanos de Olivenza.
Pues no sé, yo no comparto tu opinión. Yo creo que sea Bilbao, sea Olivenza, el equipo va a salir a ganar y el que tenga que jugar, van a jugar, no vamos a reservar. Yo creo que esa no va a ser la dinámica del
equipo. Tú eres la que juega, vosotros sois las que jugáis, y el entrenador sí. Es el que decide.
Bueno, sí.
Es una opinión desde fuera, ¿eh?
No lo sé, la verdad que no, es una cosa de entrenador, pero...
Se lo preguntaré, a ver si va a haber el famoso Valle para que podáis preparar la Copa de Reina.
Somos demasiado competitivos como para pensar la Copa de Reina ahora, que todavía queda muchos meses.
Pues nada, Maríajo, a entrenar. A las
vale.
pequeñas.
Vale.
Y suerte el domingo ante el Atlético de Bilbao.
Vale, gracias.
Hasta luego.
Buenas tardes.
7:54. Mira, son puntos de vista. Hablaremos la semana que viene con Luis Carrión. A ver cuál es su planteamiento de cara al futuro. Lo digo, no del futuro del año que viene, sino el futuro de preparar la Copa de la Reina. Porque es distinto. Es decir, ahora el equipo... está, bueno, nos vamos a clasificar seguros porque hay diferencia de punto y además el español es muy superior a muchos equipos que están en esa zona, pero los resultados nos condenaron a estar séptimos, octavos, sextos, y saben que los ocho primeros, las ocho primeras se clasifican para la Copa de la Reina. Copa de la Reina va pegada a la liga. Ya sé que hay un descanso, etcétera, etcétera. Pero Barcelona, Atlético de Bilbao, el Atlético de Madrid Féminas. Van a luchar hasta el final por la liga. Y el desgaste es distinto. Pero a lo mejor yo lo veo de otra manera, que lo ven las jugadoras o lo ve el propio Luis Carrión. 7:55, nos vamos a la Hacienda Gourmet, la Hacienda con H, no con T, que ayer me dijeron una cosa, que fue un oyente que había buscado la Hacienda Gourmet. No, es la Hacienda con H, la Hacienda Gourmet. En la calle Cornetti Mas 49 en Sarriá. Cinco minutos para las 8 de la tarde. Por cierto, que a partir de este domingo buscaremos también el jugador gourmet, el mejor jugador gourmet del partido. Con la Hacienda Gourmet, que ya sabes que está en la calle Cornetti Mas 49 en Sarriá, por encima de la Plaza Artós. La Hacienda Gourmet es un restaurante y tienda gastronómica. Lo digo porque lo de la tienda es que me lo contaron ayer que estuve en la Hacienda Gourmet. Y Marta me dijo, oye, que hay un señor que dice que llevaba mucho tiempo intentando venir, pero que no encontraba la tienda gourmet. Porque decías la tienda, no, yo nunca he dicho la tienda, he dicho la Hacienda Gourmet, que es además una tienda gastronómica de productos artesanales y de gourmet. Pero bueno, contado ese detalle, les recuerdo que tienes ese gran menú gourmet, que son 8 platos, 25 euros, luego el menú diario de 11 euros de lunes a viernes para comer, y también menú para grupos, que tú puedes elegir el precio. 20, 25, 30, 18, 22, 16, lo que tú quieras en la Hacienda Gourmet, en la calle Cornetti Mas, número 49, en Sarriá. Tiene especialidades como es ventresca con pimientos, tortilla de patatas embutida, el stick tartar y muchísimos otros productos. De verdad que son muy, muy buenos. Y un pan de plata con tomate increíble. Pruébalos en la Hacienda Gourmet y además puedes comprar luego en la tienda, que está en la Hacienda, productos gourmet y productos artesanales como vinos, cavas, turrones helados, chocolates, pastas artesanales, patatas fritas gallegas y muchísimos otros productos que no solo son de gastronomía, sino que pueden ser, por ejemplo, las famosas velas, por no decirte, pues, otro tipo de productos que tienes que ir. Yo te recomiendo que vayas a la Hacienda Gourmet en la calle Cornetti Mas, número 49, en Sarriá. El teléfono 93-205-5530, 93-205-5530, si quieres hacer la reserva para ti, para dos personas, para cinco, para diez, en la Hacienda Gourmet, calle Cornetti Mas 49, en Sarriá, por encima de la Plaza Artos. Dos minutos para las 8 y si no pasa nada, hablamos del B.
Eso está hecho.
Per estalviar, per no gastar més del necessari, és imprescindible una bona administració de confiança. Des de 1981, l'equip professional d'Oller Bertran posa a disposició de propietaris d'immobles i comunitats el més complet assessorament i orientació. Una administració personalitzada de confiança. Oller Bertran, 93 467 79 78 o bé al web ollerbertran.com.
Eso está hecho, eso está hecho.
DB Schenker Spine Tir, marca líder al mercat espanyol, és l'operador local per la xarxa mundial DB Schenker. Tots els nostres clients gaudeixen dels avantatges d'un operador global amb coneixement local pel seu transport i logística. DB Schenker Spine Tir, una marca de confiança.
Un minuto para llegar a las 8, un minuto para hablarles de Spy Memorial y hablar del B, que ayer ya saben que ganó 0-2 en Mallorca ante el Atlético Baleares. Les hablo de Spy Memorial, ese lugar emblemático que está dentro del estadio de Cornellà Prat y que vas a sentir la fuerza de un sentimiento allí en Spy Memorial. Ya sabes que Spy Memorial estará abierto, bueno, está abierto todos los días, pero el domingo estará abierto a partir de las 3 de la tarde antes del partido frente al Real Valladolid. Spy Memorial es un lugar de verdad que tienes que visitar. Y además pide información del Pack Mythic de Spy Memorial y puedes cumplir uno de tus sueños, que es tener esa placa conmemorativa dentro del estadio del Real Club Deportivo Español. El Pack Mythic tiene la placa conmemorativa, dos entradas de Corporate, dos entradas para el Tour RCD, descuentos preferentes para la tienda RCD Steel Shop Cornellà, también San Adrià, y el 30% de descuento en el restaurante del estadio. Ya lo sabes, el Pack Mythic de Spy Memorial. Pide información, regálatelo, regálalo, pero creo que es uno de los regalos también más bonitos que puedes hacer. Pide información del Pack Mythic de Spy Memorial en el 93-417-9408, 93-417-9408, Spy Memorial, dentro del estadio de Cornellà Prat, uno de los lugares de verdad más bonitos y más emblemáticos del estadio. Las 8 de la tarde hablamos del B, ayer lo decíamos, cuando estábamos hablando con el presidente del Español, con Joan Collet, que el B estaba jugando en esos momentos con el Atlético Baleares, y dicen las malas lenguas que todos los partidos los vamos a jugar en Mallorca, dicen. Hablamos con Carlos Cler. Carlos, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Es verdad o no es verdad?
Bueno, ahora...
Que vais a jugar todos los partidos en Mallorca ahora.
Sí, se nos está dando bastante bien Mallorca últimamente, pero bueno, hay que intentar sacarlos de casa.
Bueno, antes de hablar un poco de la situación del equipo y tú como uno de los jugadores también más veteranos del B, explícanos cómo el partido de ayer frente al Atlético Baleares.
Bueno, fue un partido que yo creo que más que nada supimos a lo que veníamos a Mallorca, ¿no? A ese campo, y supimos competir realmente, ¿no? Sabíamos que era un equipo que tenía, bueno, un buen equipo, buenos jugadores, y que nosotros estábamos bien y bien defensivamente, sobre todo manteniendo la portería cero. Sabíamos que a la contra íbamos a tener muchos espacios, y bueno, así fue, que en dos minutos, en dos contras, en dos jugadas, pues pudimos hacer los goles, y luego defensivamente no tuvimos apuros, y eso es lo que hay que hacer, ¿no? Más que nada, bueno, aparte de que somos un filial y que nada, sabemos que, bueno, tenemos que intentar jugar bien al fútbol, también tenemos que saber competir en esta categoría, porque si no, bueno, nos puede pasar lo que nos ha pasado anteriormente, ¿no? Que podemos perder partidos que aparentemente pueden parecer, pues, sencillos. Yo creo que lo hicimos muy bien, supimos competir y en la línea a seguir.
Un poco como el día del Vinisalem, ¿no? Es decir, los primeros minutos se llega, se marca, y ya el partido para vosotros es mucho más fácil y más complicado para el rival, que le cuesta, ¿no? Pero ¿por qué esa diferencia, Carlos, de jugar en casa con problemas el día? Hombre, el Hospitalet es distinto, porque el Hospitalet es un muy buen equipo, pero el perder con el Mallorca B1-2, que era un partido ante un rival que estaba en la misma posición que vosotros, y fuera de casa se está jugando mejor o se está jugando distinto, ¿cuál es un poco esa explicación?
Yo creo que, bueno, respecto a estos tres partidos, quizás ha sido un poquito el estilo de juego de cada equipo, ¿no? Bueno, quizás en Benisalem supimos aprovechar muy bien quizás las dimensiones del campo, ¿no? Las estrategias, todos estos balones parados que te pueden dar la victoria. Y el Atlético Baleares es, bueno, un equipo que lleva a dominar y que tuvo muchos espacios a la contra, quizá, y con ello eso nos beneficia. En casa contra Mallorca, quizá ellos se vinieron un poquito atrás y hicieron un poco lo que hacemos nosotros fuera de casa, ¿no? Que es esperar un poquito al rival y, bueno, intentar hacer daño a la contra. Y quizá, bueno, a lo mejor nos está costando un poquito el ataque ofensivo en estático, ¿no? Pero bueno, yo creo que eso se mejorará durante la semana, así que encontraremos, pues, la fórmula y los recursos para llegar y hacer ocasiones.
Y un poco, bueno, ahora la deuda pendiente es ganar los partidos en casa. Además, este domingo tenéis un rival muy, muy complicado, que es el Levante B. A lo mejor es menos complicado porque la forma de jugar del Levante B no tiene nada que ver con la del Mallorca B. Es decir, que el Levante B es un equipo que juega bien a fútbol.
Sí, sí. Yo pienso que este domingo vamos a ver un partido bonito, ¿no? En dos filiales que igualmente tenemos jugadores que son muy buenos. Y yo creo que se va a ver un partido vistoso por eso, porque los dos equipos, bueno, pues nos gusta buscar la portería contraria, nos gusta jugar bien, crear ocasiones, y yo creo que si hacemos las cosas bien vamos a tener bastantes oportunidades y bastantes opciones de ganar el partido.
Bueno, Carlos, tú llevas muchos años aquí en el Español. ¿Cuántos llevas ya?
Seis.
Luego, te voy a preguntar, ¿la renovación de Carlos Clerc está cerca? ¿Se ha hablado ya contigo? ¿O ha sido una noticia que ha salido así de manera espontánea?
No, bueno, cada vez que, bueno, a los jugadores, sobre todo que llevamos tiempo con el club, se nos acaba su contrato, pues bueno, siempre suele sonar renovaciones y tal, pero bueno, hay que esperar a final de temporada y...
¿Pero han hablado con tu representante o de momento no?
No, bueno, de momento a esperar a final de temporada, y cuando llegue a final de temporada tomaré una decisión, pero lo que tengo claro yo, y lo he dicho muchas veces, es que yo quiero jugar en Español y que mi mente está puesta en Español y que yo quiero jugar en primera división en Español. Y bueno, pues siempre que acabamos la temporada bien y que se pueda, pues intentaré siempre estar aquí.
¿Tú acabas este año?
Sí, yo acabo este año. Y es eso, yo siempre lo he dicho, que yo estoy muy a gusto aquí y bueno, si nos ponemos de acuerdo está claro eso, que me gustaría seguir.
Tú lo has pasado mal, ¿verdad, Carlos?
Sí, bueno, a ver, pero yo creo que es como todo, ¿no? Ha habido buenos momentos, malos momentos, pero bueno, yo siempre, la verdad es que sobre todo con la afición, con la gente que ha estado cerca del club, yo me he considerado que he estado muy a gusto, que me han tratado muy bien. Aspectos puntuales que, bueno, en el fútbol suele pasar, ¿no? A veces estás arriba y otras estás abajo, pero bueno, yo creo que he sabido aguantar bien todo lo que me ha pasado, tanto lo bueno como lo malo, y en resumen yo creo que me han tratado bastante bien y bueno, yo quiero seguir.
Bueno, a mí me encantaría que siguieras, pero supongo que al acabar la temporada habrá que ver dónde está el B, que yo creo estará en segunda B, y un poco lo que puedes hacer, ¿no? Y sí. Luego habrá que depender también lo que dice el entrenador del primer equipo, que eso también es importante.
Hombre, sí, está claro. Si tú ves que, bueno, que las opciones se te pueden acabar o que no puedes como tirar un poquito más para arriba, pues claro que te tienes que buscar otras opciones, pero siempre que tenga esa opción de continuidad, de seguir un poquito más para arriba, de darte oportunidades en el primer equipo, pues yo estaría encantado de seguir. Si no, pues bueno, no pasa nada y habrá que buscarse la vida fuera, como han hecho otros jugadores.
Bueno, también es posible que renueves y que pueda haber una cesión, que no te desvincule del club, ¿no?
Sí, sí. Bueno, ya te digo que bueno que ahora estamos a febrero, marzo de entrada, y bueno, que aún queda tiempo y ya nos sentaremos a hablar y bueno, seguro que encontraremos la mejor opción para los dos.
Bueno, explícanos a todos un poquito, Carlos, qué es lo que ha pasado esta temporada.
Bueno, ha sido una temporada muy atípica, muy rara, ¿no? Quizá el hecho de juntarnos jugadores que somos de distintas zonas, nos conocemos, esa confianza quizá que vienes arrastrando otros años de pasar de una categoría a otra, ¿no? Ese, aunque sean pocos jugadores, 6, 7, 8, ese grupo de jugadores que ya se conocen, pues quizá ayuda un poquito, ¿no? Y bueno, empezamos muy bien, pero bueno, ya se sabe, son dinámicas y quizá esta última dinámica mala no la hemos sabido cambiar, por lo que sea, quizá por eso que te digo, porque normalmente cuando un vestuario ya está junto de años anteriores, pues quizá cuando tiene malos momentos, pues ayuda, ¿no?, eso a sacarlo un poco a flote. A lo mejor nos ha faltado un poquito eso, pero bueno, yo creo que ahora estamos en el buen camino, estamos consiguiendo ser una familia, que es lo que queremos, independientemente de la zona que venga, de donde sea.
Carlos, vieron 15 jugadores de sí. Fuera, fue un cambio de filosofía, lo hemos hablado muchas veces en el programa, y de, digamos, de la vieja guardia de la cantera quedabais pocos. Y entonces, bueno, independientemente de eso, que cada uno puede estar de acuerdo o no, si se hizo como se tenía que hacer, si era lo mejor, el equipo empezó muy bien.
Sí, empezó muy bien, pero bueno, a lo mejor era un poquito también irreal, ¿no? Porque, bueno, estábamos a principio de temporada y, bueno, los equipos aún no se asientan. Y, bueno, equipos que ahora que a principio de temporada estaban abajo, ahora están muy arriba, tipo el Poyano y esta gente. Entonces, bueno, es lo que te digo. Ahora estamos consiguiendo hacer ver la piña, sabemos que somos compañeros hasta el 31 de junio y
no, estamos... 31 no, que no hay 31 de junio.
Bueno, me refiero hasta finales de temporada.
30 de junio. No, pero, sí, Carlos, vosotros a nivel personal notasteis un poco esa separación, es decir, el hecho de los que habían venido de fuera, de todo lo que se había dicho de ellos, los que estabais en casa, como si hubiera una separación en un momento determinado y que os sentíais como extraños todos allí.
Sí, bueno, sobre todo las primeras semanas es un poco extraño, pero bueno, es normal, ¿no? Cuando hay compañeros nuevos, cuando hay gente nueva que no conoces, pues es un poco frío, pero la verdad es que la estancia que tuvimos ahí las dos semanitas en Rivas de Fresno nos ha ayudado un poquito a conocer a los compañeros y tal, y ya te digo, ahora somos un equipo pues normal, como un equipo cualquiera que bueno, nos conocemos, nos apreciamos todos y somos buenos compañeros, no hay ningún problema dentro del vestuario y hemos congeniado bastante bien, la verdad.
Yo creo que el problema era fuera, más que dentro.
Todo
el entorno que pasó, de lo que se dijo de la gente que venía, el tema luego con la marcha de Germán de la Cruz, de Casado, todo eso se afectó, creo, ¿no? Más a vosotros o a los 15 que vinieron.
Bueno, quizá es un poco eso, que te intentas evadir un poquito del exterior, pero claro, llega un momento que también te puede afectar, un momento, aunque tú intentes evadirte. Pero bueno, tú tienes que ser profesional, tienes que intentar jugar, venir a entrenar, que es para lo bueno, que estás aquí. Ya te digo que ahora, por suerte, las cosas parece que están más calmadas, estamos en la buena línea, ¿no? Y ahora con el míster nuevo, que yo creo que está haciendo un gran trabajo, y yo creo que es la línea a seguir, y si seguimos así, vamos, bueno, yo creo que vamos a ir subiendo puestos y vamos a acabar la temporada bastante bien.
Bueno, era complicado, bueno, es complicado preguntarte, o la respuesta es más difícil, si crees que o si era necesario haber hecho el cambio de entrenador, porque la dinámica era tan mala, llevabais 14 partidos sin ganar.
Es que la verdad, yo creo que eso nunca se puede saber, porque bueno, es cierto que a veces cuando tienes dinámicas malas tienes que cambiar algo.
Y claro, se puede cambiar 20 y pico jugadores, claro.
Sí, en este caso es lo que tú dices, que es más fácil cambiar a un entrenador, a un cuerpo técnico, que a 25 jugadores. Y bueno, había que cambiar algo y bueno, el club decidió eso y mira, nosotros lo único que podíamos hacer era sacar la decisión y con el míster nuevo pues, seguir trabajando.
Hablamos con el míster, con Manolo Márquez hace dos semanas, y no sé, dos o tres semanas, cuando después del partido del Hospitalet, y nos dijo que él había hecho más un trabajo psicológico casi que de juego en la primera semana que estuvo.
Sí, la verdad es que más que nada estuve mucho tiempo también en vestuario comentando estas, ¿no? De un poquito de más que cosas futbolísticas, conceptos, ¿no? Que tenemos que tener como jugador de fútbol, el hecho de competir, de que por ser un filial tampoco tenemos que tener ese típico estilo de juego de sacar las platas de atrás e intentar jugar siempre, que lo que tenemos que hacer es competir y ser efectivos, sobre todo pues por el día de mañana, que lo que nos vamos a encontrar en el fútbol, ¿no? Que te vas a encontrar el día de mañana el fútbol no va a ser sacarla de atrás cuando te presiona y tal, simplemente saber competir y bueno, afrontar los partidos con la máxima intensidad. Y bueno, eso es lo que estamos haciendo bastante bien y ahora hay que seguir la línea e intentar hacerlo en casa también, que es lo que nos está faltando un poquito.
Eso es un poco lo que faltó, el saber competir durante algunos partidos, porque llevabais el encuentro bien, se perdía al final, se empataba en el último minuto, bueno, se empataba el contrario, y eso generó una dinámica un poco de miedo, ¿no? Y llegar a los últimos minutos, como el día del Hospitalet mismo, que sin hacer una gran segunda parte, que ellos, dijo Manolo, que habían jugado mejor, pero claro, llegas al minuto 80 y pico y te ves con el 1-0 y catacla, te empatan. Y eso duele, y más cuando llevas una dinámica de ese estilo.
Sí, en el día Hospitalet nos pasó eso quizá porque teníamos un poquito arrastrando, bueno, lo que hacíamos en partidos anteriores, que era, bueno, pues nos ponía el partido de cara y el miedo de ese que no te empataran, lo que hacías es reculando, intentar que pasaran los minutos. Y en estos últimos partidos fuera de Mallorca los hemos hecho muy bien, porque la verdad que nos hemos puesto por delante y, bueno, en vez de intentar meternos atrás, intentar defendernos, lo que hemos hecho es estar juntitos, intentar ir arriba y intentar meter el tercero y, bueno, estar colocaditos, no echarnos atrás. Y la verdad que en estos dos partidos de Mallorca nos ha ido muy bien. Y ahora en casa, pues bueno, hay que intentar hacer lo mismo, intentar solucionar los partidos rápido, saber competir y tener oficio sobre todo.
Sí, que, ¿crees, Carlos, que ahora el equipo no? Es decir, que hace posiblemente un mes veíamos más cerca el no mantener la categoría, desgraciadamente. Ahora estamos 5 puntos por encima de la promoción, que lo marca Constancia, y que la dinámica es mucho más positiva y que estáis más animados vosotros.
Sí, yo, bueno, ahora que el equipo yo lo veo muy bien, lo veo, bueno, tiene otro aire, tiene como alma, ahora tiene alma. Yo creo que era un equipo sin alma y ahora, sobre todo que tenemos alma, bueno, sobre todo los entrenos se ve alegría, se ve buena complicidad entre los jugadores y afrontar los partidos con la ilusión que hace tiempo que yo la verdad no la veía, y la verdad que llegas a entrar con unas ganas tremendas y bueno, hace apenas poco que hemos jugado y ya tenemos todas ganas de competir el domingo otra vez para sacar los 3 puntos.
Sí, porque además habéis llegado tarde, ¿no?
Sí, bueno, hemos llegado tarde, ha sido un viaje un poquito tedioso, un poquito largo, pero bueno, ya te digo, cuando ganas el viaje se hace mucho más ameno y mucho mejor todo.
Bueno, además enfrentarte a Pandiani ayer fue curioso, ¿no?
Sí, bueno, fue curioso, pero bueno, acabar el partido.
Pues tú lo habías tenido como compañero en algún partido de entrenamiento.
Sí, había compartido alguna vez que subes con el primer equipo y algún entreno, y bueno, la verdad, cuando acabó el partido nos saludó a todos, nos preguntó cómo estábamos y bueno, muy amable siempre.
¿Os dijo alguna cosa especial o no?
No, simplemente cómo iba, que tal la temporada y bueno, nada. Muy amable al utillero y todo, le regaló una camiseta. Así que perfecto.
¿Estaba su hijo también en el partido o no?
No, estaba, pero no fue convocado. Él
jugó el padre, pero no jugó el hijo.
Exacto.
Bueno, porque la ilusión de Pandiani siempre era jugar con su hijo en un equipo, por eso, entre otras cosas, se fue al Atlético Baleares con él.
Sí, bueno, pues parece que ahora, bueno, no cuenta mucho con el míster, no sé cómo están las cosas ahí. Tampoco
nos importa mucho, no era una curiosidad, bueno. Solo... háblanos un poco también, siempre en este programa lo hemos comentado y ya no hace de este año, sino de varios años, había siempre la duda, ¿no? Víctor Álvarez, Carlos Clerc, yo siempre había dicho que pensaba que Carlos Clerc tenía más opciones de subir al primer equipo en su momento, bueno, ha sido ahora Víctor Álvarez. ¿Cómo valoras todo eso, Carlos, el hecho de tener un compañero que ahora está jugando poco, puntualmente juega el día del Atlético de Bilbao, pero que por lo menos tengáis esa banda izquierda, que bueno, no supongo que Capdevila, no sé si renovará, no renovará, pero que haya esas opciones de que de la cantera salgan zurdos, laterales zurdos, y no como siempre se hablaba de centrales?
Bueno, en ese caso estupendo. Yo a Víctor lo conozco y bueno...
Has coincidido con él muchos años, con Víctor.
Sí, bueno, yo compartí mucho con él, y tanto dentro como fuera del campo, y la verdad, bueno, que es una gozada que bueno, que salgan jugadores de la cantera, sobre todo para el primer equipo, y, bueno, además de esa posición, ¿no? y bueno, a ver si a mí me toca la oportunidad y aprovecharla y algún día estar ahí arriba con él.
¿Cuántos años tienes, Carlos, ahora?
Yo 21, recién cumplido, ahora 21.
21 años. Bueno, yo te deseo de verdad muchísima suerte, que, hombre, a mí me encantaría, bueno, Capdevila no es eterno, la realidad, pero que tener una banda izquierda con Víctor y contigo en el primer equipo estaría muy bien.
Sí.
Sería un poco el...
Sí, bueno, eso es lo que buscamos, ¿no? Quizás el equipo que tenía esos juveniles, ¿no?
A ver, esto está... Pues tú conoces... vas con Víctor, bueno, él es más joven que tú, un año menos.
Sí.
Pero desde cadete os habéis jugado juntos ya, ¿o no?
No, a ver, yo... Es que, claro, estar en la categoría un año menos, yo en cadete no coincidí. Y luego en juveniles... No hemos coincidido en Español B el año pasado. Y en juveniles también alguna época, porque él bajaba y subía en Español B, yo también. Y, bueno, hemos coincidido, pero tampoco años enteros.
Bueno. Pero a ver si coincides ya en el primer equipo, que no estaría nada mal.
A ver si hay suerte y, bueno, puedo tener esa oportunidad.
¿Estás ahora en tu mejor momento de la temporada, Carlos?
Sí, bueno, yo me encuentro bastante bien ahora. Bueno, empezaba que llevaba desde el día del hospital, llevaba ya algunos partidos que no jugaba. Y, bueno, del hospital es la verdad que me encontré muy a gusto ahora con la posición que me da el míster, algunos partidos de extremo. Y me encuentro bastante a gusto y la verdad es que estoy muy contento ahora mismo. Y
¿tú prefieres de lateral o de extremo?
Bueno, a ver...
A ver, no me digas que donde te ponga el míster, porque no, eso no. Ya lo sabemos, que hasta de portero. Pero, ¿dónde te sientes más cómodo?
A mí me gusta mucho más de lateral, bueno, sobre todo por el tema de llegar con espacio, ¿no? Que, bueno, mucho mejor. Pero a mí la verdad que los partidos que me está poniendo de extremo es por eso, porque vamos a tener espacio delante y quizá quiero que los aproveche un poco.
Bueno, yo creo que como... A ver, es un ejemplo muy claro de lo que pasó con Víctor el día del Atlético de Bilbao.
Sí, es un poco eso que... Bueno, el lateral sobre todo es cuando, si nos pones un poquito más arriba y bueno, tenemos espacio, pues quizá somos un poquito más aprovechables, ¿no? Quizá algunos extremos, en vez de aprovechar el espacio, son más de venir al pie y bueno.
Es decir, mira, un extremo no defiende bien, sí. Y un lateral reconvertido a extremo, si baja, defiende mejor.
Sí, bueno, te aporta el nivel un poquito defensivo ese, que el equipo lo mantenga y además, bueno, te da profundidad igual que el extremo. Es otra opción que, bueno, está bien.
Bueno, mira, oye, si es una opción para poder jugar, como le pasó a Víctor o te puede pasar a ti, pues oye, siempre es muy aprovechable. ¿Y por qué no te puedes reconvertir? Hay extremos que se han reconvertido en laterales, porque un lateral no se puede reconvertir en un extremo.
Exactamente.
Así que tampoco pasa nada. Para acabar, háblanos un poquito del partido del domingo. Lo comentábamos hace unos minutos también, del tema del Levante, es uno de los líderes del grupo. Va a ser un partido, como comentabas, muy apasionante. Además, creo que interesante en el sentido de que los dos equipos queréis jugar y yo no creo que el Levante se encierre.
No, yo creo que va a ser un partido de cara a cara bastante. Que yo creo que van a tener el balón ellos y nosotros a ratos y tenemos que intentar aprovechar cuando tengamos el balón, pues tener posesión, intentar hacer posiciones largas. Y bueno, cuando no tengamos el balón, intentar aprovechar a la contra, que la verdad es que nos está dando bastante beneficios. Pero yo creo que se va a ver un partido vistoso y bueno, a ver si hay suerte y el domingo a las 12 puede estar la actividad deportiva, bueno, llena, como en esos partidos que nos gusta, así que la gente sobre todo apoye, que ahora es cuando lo necesitamos.
Además, es curioso, no sé si es mala suerte o no, pero coincido con un buen partido también del femenino, entre sí. El femenino y el Atlético de Bilbao, que es el líder de la Superliga, pero bueno, yo creo que os jugáis mucho más vosotros en estos momentos que el femenino, sin menospreciar, por supuesto, a las chicas de Luis Carrión, pero bueno, la historia es totalmente distinta. Mucha suerte, Carlos.
Vale, muchas gracias.
El domingo ante Levante. Felicidades también al equipo porque, bueno, pues lleva 4 partidos Manolo. Son 2 victorias, un empate y una derrota. Curiosamente, 2 victorias fuera de casa, el empate y la derrota en casa. A ver si salimos un poquito más nos alejamos de esa plaza que da derecho, desgraciadamente, a la promoción, que estamos a 5 puntos, aunque la clasificación está mal, le digo, porque vamos delante del Badalona, aunque nos han puesto detrás del Badalona, porque con el Badalona ya hemos jugado los 2 partidos, un empate y la victoria aquí en casa, pero bueno, tampoco. En estos momentos si alguien tuviera que bajar, bajaría o jugaría la promoción el Badalona, si no estuviera Constancia, y no nosotros, porque en caso de empate el Badalona está detrás nuestro siempre.
Exacto.
Digo, para que quede claro y que nadie se asuste tanto. Lo dicho, Carlos, suerte y que luego a final de temporada puedas continuar en el Español.
Vale, muchas Vale, eso esperamos. Muchas gracias.
Gracias a ti. 8:21. Me quedo con esas palabras de Carlos Kler cuando ha comentado que antes el equipo no tenía alma. Ahora sí que la tiene. Bueno, pues espero y deseo que ese alma del Real Club Deportivo Español, del filial, nos dé la opción de mantenernos. Y a partir del 30 de junio, miren, Jordi Lardín, Óscar Perarnau, Jordi Lardín, Ángel Morales y el entrenador del primer equipo. ¿Cuál es el planteamiento del filial? Y ya está. Ahora, objetivo también, la salvación, como el primer equipo. Cuando estemos salvados, en un lado miraremos una cosa y en otro lado, pues, ¿qué vamos a hacer? Pues preparar la próxima temporada. 8:00 p.m, casi 22 minutos, nos vamos a ir a Residencia Esguard para tomarnos, como siempre, esa reflexión, ese momento de tranquilidad de Residencia Esguard. Residencia Esguard es una residencia geriátrica muy familiar y acogedora que está en pleno centro de Barcelona. Ya sabes que es una residencia orientada a la gente mayor, que te ofrece una gran calidad de vida. Calle Provenza 275, esquina con Pau Clarís. Calidad en los servicios, calidad en la gente que trabaja de Residencia Esguard. Cocina propia, servicio médico, talleres de actividades. Residencia Esguard dispone de un ático con terraza. Muy, muy soleado, aunque hoy no hace absolutamente nada de sol, ni mañana dicen que tampoco, que lloverá, que hará frío, viento. Bueno, estamos en invierno. Residencia Esguard, si quieres información para conocer un poquito qué es Residencia Esguard, los precios que son muy asequibles en Residencia Esguard, 93-215-1363, 93-215-1363, Residencia Esguard, calle Provenza 275, esquina con Pau Clarís. Recuerda que es una residencia orientada a la gente mayor que te ofrece una gran calidad de vida. Residencia Esguard, calle Provenza 275, en pleno centro de Barcelona. Más información para consultar precios que son muy asequibles, 93-215-1363. 8:23, una pausa y vamos resumiendo que es gerundio.
Per estalviar, per no gastar més del necessari, és imprescindible una bona administració. De confiança. Des de 1981, l'equip professional d'Uller Bertran posa a disposició de propietaris d'immobles i comunitats el més complet assessorament i orientació. Una administració personalitzada. De confiança. Uller Bertran. 93 467 79 78. O bé al web ullerbertran.com.
DB Schenker Spine Tir, marca líder al mercat espanyol, és l'operador local per la xarxa mundial DB Schenker. Tots els nostres clients gaudeixen dels avantatges d'un operador global amb coneixement local pel seu transport i logística. DB Schenker Spine Tir, una marca de confiança.
Eso está hecho, eso está hecho. Dani, 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 es tu berber hecho. Eso está hecho. Conmigo, nena,
8:24. Antes de recordarles lo más importante en el primer equipo del Real Club Deportivo Español, el cambio de árbitro del partido, lo que más o menos ha comentado Joan Verdú, para los que se incorporan un poquito ya más tarde en el programa, y recordarles lo del entrenamiento de mañana, lo que ha pasado en el día de hoy. Nos tenemos que tomar un Danone, porque siempre, siempre, a cualquier hora de la tarde, y más hoy, que hace este día tan raro, pues estás en casa, en el sofá, con una manta, ¿y qué es lo que te apetece? Pues tomarte un Danone. Ahora es el momento Danone.
En Danone estamos contigo. Por eso, bajamos los precios de Vitalinia Sabores y Natural hasta un 25% y los mantenemos bajos todo el año. Practica el Danone. Descuento correspondiente precio tarifa al que Danone vende al establecimiento comercial excepto Canarias.
8:25, recuerden que el domingo jugamos a las 5 de la tarde, ya lo sabe todo el mundo, pero bueno, por si alguno se le olvida, que el colegiado Parada Romero, que era el colegiado que nos iba a pitar, ha decidido retirarse. Es que nos tiene que pasar todo a nosotros, ¿eh? Todo a nosotros, del arbitraje por discrepancias con el comité de árbitros, y que será Mateo Laoz el colegiado que nos pite este próximo domingo frente al Real Valladolid. Ha hablado en rueda de prensa Joan Verdú, ha dicho que él quiere jugar en Europa, le gustaría jugar en Europa con el Español, que como ya ayer adelantamos, él no lo ha dicho, pero nosotros escuchando además la entrevista con el presidente Joan Collet, lo que comentamos también al principio del programa con Quique Iglesias, ya les adelantamos ayer que la semana que viene va a haber reunión entre Óscar Perarnau y el representante de Joan Verdú, que es Mágico Díaz, para hablar de este tema y supongo que de algún otro tema, como por ejemplo la renovación o la mejora de contrato de Víctor Álvarez. Son dos temas que están sobre la mesa de Óscar Perarnau. El resto, pues de momento veremos qué pasa. Acaban contrato Raúl Baena, en principio va a seguir. Capdevila, creo que si no pasa nada, seguirá un año más. Cristian Álvarez no va a seguir. Galán ya no está. Ruiz Fuente ya no está, que eran los que acababan contrato. Y luego, pues, iremos hablando día a día de lo que ocurre en este famoso mercado del Real Club Deportivo Español, pero hay unas prioridades, y de momento la primera prioridad es Verdú, que puede durar dos días, una semana, un mes, pero por favor, que se acabe pronto este tema. Sí, bien, no, también, y ya está, y no pasa absolutamente nada. Creo que el Español seguirá con o sin Verdú. Repito, a mí me gustaría que renovara, pero yo entiendo también el club, o entiendo al club, las condiciones en las que se encuentra económicamente. Si no llegas, no llegas. No hagas juegos de magia, porque al final el conejo te sale por otro lado y acabas pringando. Ya veremos qué ocurre. 8 y 28. También no queremos pasarles sin anunciarles una desgraciada noticia, una mala noticia, el fallecimiento de una persona que ha estado muy vinculado al Real Club Deportivo Español, como es Julio Rocha, es jugador de rugby del Español en los años 60. Ha fallecido esta mañana a los 61 años. Rocha fue uno de los pioneros de la sección de rugby. Julio Rocha será enterrado mañana a partir de las 11 de la mañana en Sitges. Así que el Español y por supuesto todos los españolistas lamentamos enormemente esta pérdida y transmitimos todo su apoyo a la familia. Descanse en paz, Julio Rocha, que ha fallecido hoy y que mañana será enterrado, repito, a partir de las 11 de la mañana en el tanatorio de Sitges. Minuto y medio para poner el punto y final. Recordarles que mañana tenemos nuestra tradicional porra del partido entre el Español y el Valladolid, que mañana sortearemos entre los oyentes que participen el balón de fútbol sala, no mañana, lo sortearemos el lunes. Los que acierten goleador y resultados se llevarán la paletilla de jamón. Uno, espero que haya muchos y haya un sorteo. Si hay muchos, significa que es una buena señal, que el equipo ha ganado. Y el lunes sortearemos con todos los que hayan acertado el goleador, que espero que sean muchos también, el balón de Puma, sponsor técnico del Real Club Deportivo Español. Un minuto para las 8:30, un buen momento para tomarnos una estrella y decirles adiós. Con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo, ponemos como siempre el punto y final a Tiempo de Español. Recuerden que cada miércoles ustedes pueden visitar la antigua fábrica de Estrella Damm en la calle Rosellón 515 entre las 5 y las 8 de la tarde de manera gratuita, visita guiada y luego una estrella. Y que el domingo buscaremos el mejor momento estrella y el jugador estrella del partido Español Valladolid. Y como siempre lo digo, ojalá haya muchos jugadores estrella y muchos momentos estrella del Real Club Deportivo Español. Eso es una gran señal de que ha sido un partido estrella. Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo. Gracias a nuestro compañero Sito Ramírez, de los mandos técnicos. Nosotros les decimos adiós. Volvemos mañana a las 7. Tiempo de...